Había una vez un presidente ruso que provocaba esta buena vibra al presidente de los Estados Unidos, entonces Bill Clinton. Era el 23 de octubre del año 1995 y en las escaleras de la Roosevelt Home, en el Hyde Park de Nueva York, Boris Yeltsin, después de una intervención ante el Pleno de las Naciones Unidas, aseguraba que la camaradería entre Rusia y Estados Unidos era lo suficientemente fuerte y no la calculada para un año o cinco años, sino para décadas e incluso algún siglo. Somos amigos y es únicamente juntos que vamos a poder solventar no solo los frentes bilaterales que nos implican, sino los que afectan al conjunto del mundo. Era, sin duda, una Rusia muy diferente a la de hoy. Pero el caso es que, ese mismo 1995, el primer ministro de Yeltsin, Víktor Chernomyrdin, fundaba un movimiento político centrista y liberal con el propósito de reunir a más partidarios del gobierno reformista tecnocrático de entonces. Una gran casa común, nuestro hogar, Rusia. Así se llamaba ese partido movimiento que debía impulsar Boris Yeltsin a la reelección como presidente en las elecciones de 1996. Al partido lo respaldaban, es decir, lo financiaban, numerosas instituciones como la Asociación de Bancos Rusos y compañías importantes como Gazprom. Fue apodado el Partido del Poder y el Partido de los Oligarcas. ¿Les suena algo? Y aquel hoy lejano 1995, su líder y director de campaña en San Petersburgo fue un hombre que, sin aparentarlo entonces ni en unos cuantos años, había llegado para cambiarlo todo. Soy Tony Aira. Esto es Héroes y Villanos. Historias de mutaciones políticas. Héroes y Villanos, un podcast de Podimo y La Vanguardia, producido por La Coctelera. Putin, el zar inmortal. Desde Rusia con amor llevaba por título la mítica película del agente 007 en 1963.
Bond, James
Bond. Era la segunda película de la saga de James Bond, descripción anglosajona y cinematográfica por excelencia de la Guerra Fría que durante décadas enfrentaría a Occidente con la Unión Soviética. Y desde esa guerra y desde ese frío llegaría sin nada de amor Vladimir Putin. Había formado parte de uno de los aparatos de inteligencia por excelencia de la Unión Soviética, el KGB. Pero cuando la agencia colapsó en 1991, Putin no tuvo ningún problema en dejar aquel mismo año el Partido Comunista Ruso, el PKUS. Y así, surfeando no precisamente los USA, sino los aires poscomunistas que iba asumiendo el poder en Rusia, Putin comenzó una carrera política en San Petersburgo. Se mudaría a Moscú en 1996 para unirse a la administración del presidente Boris Yeltsin. Se desempeñaría breve pero eficazmente como director del Servicio Federal de Seguridad y secretario del Consejo de Seguridad. Luego, en agosto de 1999, su carrera fulgurante a la sombra del hombre que hacía reír a Bill Clinton dio un gran salto y fue nombrado primer ministro. Y después de la renuncia inesperada de un deteriorado y alcoholizado Yeltsin, en diciembre de aquel mismo año, fue nombrado presidente interino. En marzo sería candidato a las presidenciales y en mayo del 2000 juraría el cargo después de ganar por mayoría absoluta. Yeltsin estaría a su lado, unos pasos atrás, en el juramento de Putin como presidente. Occidente abrazaba su victoria como lo que pintaba que sería la continuidad en el nuevo rumbo que había emprendido el amigo ruso.
When you were in the KGB, you were serving the agency that protected the ideology of communism.
De las primeras entrevistas que Putin ofrecería, por ejemplo, en junio de aquel mismo año 2000, esta con Tom Brokaw, uno de los periodistas más seguidos y respetados en los Estados Unidos. Entonces, un mes escaso después de tomar posesión, un pragmático Putin decía que Rusia vivía en un país y en un mundo diferente al del comunismo. Ahí, en sus primeros pasos como líder supremo ruso, seguía vistiendo la piel de cordero que lo había upado al poder en menos de 10 años, pero antes de acabar aquel 2000 tan crucial para él, empezaría a dar pistas sobre sus verdaderas intenciones. Putin restauró el antiguo himno soviético y patrocinó un concurso para encontrar una nueva letra para aquella composición. La misma música con letra diferente. Buena metáfora, Back to Basics. Putin estaba dispuesto a protagonizar una peculiar versión de Retorno al Futuro para recuperar la gran Rusia teorizada por ideólogos de su entorno como el ultra Alexander Dugin. ¿Un Stalin posmoderno? ¿El nuevo zar? ¿Por qué elegir si podía ser las dos cosas e incluso más? Eso sí, al servicio de conseguir el poder absoluto, debería tirar sin duda de un clásico, el miedo. Mientras los líderes de Occidente lo avalaban e impulsaban acuerdos económicos millonarios con la Rusia business friendly del momento, Putin decidió empezar por sembrar el miedo en casa. ¿Recuerdan aquel ataque de risa en Nueva York? Era octubre de 1995. Putin había nacido también en un mes de octubre, el 7 de octubre de 1952. Y ese mismo día, el 7 de octubre, el día de su 54 cumpleaños en 2006, moriría una de sus primeras críticas. Ana Politkovskaya.
Sabía que contar la verdad podía costarle la vida, pero la periodista Ana Politkovskaya sentía...
Asesinada por encargo como regalo de cumpleaños al nuevo zar. En 2021, 15 años después de su asesinato, prescribía el caso sin resolver. Aunque este macabro capítulo en la trayectoria de Putin empezaría a extender ciertas dudas sobre las verdaderas intenciones de un líder ruso que ya apuntaba maneras autoritarias.